Hechos 7:51 y ahora Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta hora. Oremos al Señor. Padre celestial, te pido de tu dirección, de tu gracia para exponer la palabra tuya a tu grey, a tu pueblo, en este tiempo de la historia en la que vivimos. Por favor, Señor, te ruego que solamente sea yo un instrumento en tus manos. Te pido que me perdones mis faltas, mis ofensas. Te ruego que tú tomes control de mi vida al predicar en esta hora. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Oro para que sea expuesta fielmente. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. En los días en los que vivimos, a través o en la historia del cristianismo, especialmente siglo XIX, siglo XX y con el movimiento evangelístico, y sin duda era algo también en lo cual el apóstol Juan tuvo que tratar, y es la tendencia y la definición de un cristianismo en lo cual nuestra salvación o la vida del creyente, la vida espiritual del creyente o la seguridad del creyente está basada en una decisión personal. Hoy en día la posición en algunas iglesias se enseña que cuando una persona ha hecho una decisión por Cristo, es salva, lo cual por supuesto creemos. Creemos que no es una decisión, que no está hay ningún poder en la decisión. No creemos bíblicamente que una persona puede ella decidir cuándo va a ser salvo, porque es Dios el que, la palabra de Dios claramente dice, el que produce el arrepentimiento. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Dios produce el arrepentimiento. Dios usa su palabra. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Dios en su gracia capacita al alma que está muerta en delitos y pecados. Cuando digo le capacita, es a poder ver a Cristo. Dios le atrae Ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Dios le trae, Dios le atrae. Le lleva a un punto en que le presenta esa cruz excelsa. A un Dios, Dios le capacita, le da la capacidad. Él en su soberanía de creer. Pero la Biblia dice, no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Esta situación de la voluntad de Dios y de la voluntad del hombre ha sido un tema de mucha controversia. Yo creo que el hombre es el que ha realmente metido, enfrascado en una controversia que a veces no tiene sentido. Y son nuestros sistemas teológicos los que nos establecen lo que tenemos que hacer. Dios decidió en su soberanía enviar a su Hijo. Y la Biblia dice que Cristo murió por todos. Y la Biblia dice que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no todos son salvos? ¿Puedo yo acaso determinar y decir, Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación? Aún cuando la Biblia dice que Dios creó a unos vasos para honra y otros para deshonra. Me encuentro en un problema de armonizar las Escrituras. Moisés le dijo al Señor, Señor, ráeme de tu libro. Ráeme de tu libro para que ellos sean salvos. Y Dios le dijo a Moisés, no, al que pecare, a ese voy a raer de mi libro. Yo tengo que armonizar todas estas Escrituras. Aún la realidad de la capacidad o de un hombre de ejercer su voluntad. Quiera llamarle usted como quiera. La palabra libre albedrío no viene en la Biblia. Y libre albedrío es solamente un término teológico para explicar el hecho de que el hombre tiene una voluntad. Algunos dicen el hombre tiene la capacidad de decidir pues, qué va a comer, cómo se va a vestir, pero con respecto a asuntos espirituales, él no tiene la capacidad de decidir por Dios. Y eso es cierto. El hombre no la tiene. Dios en su gracia le lleva a un punto en la que el hombre sencillamente tiene que dejar de resistir el deseo, en lo que Dios quisiera que él creyera y se expusiera. Si hablamos de porcentajes, y sería a lo mejor vano hablar de esto, pero yo puedo decir que la salvación depende exclusivamente de Dios. El hombre no añade nada a la salvación. Pero habiendo dicho esto, el hombre puede resistir y rechazar la salvación de Dios. Tengo que tomar todas las Escrituras. Y está en nuestro corazón hablar abundantemente sobre ese tema, porque yo creo que es importantísimo para ver lo que Dios puede hacer y que a veces nosotros estamos, nos sentimos limitados, a lo mejor por nuestra propia falta de voluntad, falta de un trasfondo a lo mejor espiritual y pensar que Dios no puede hacer
obras espirituales en nuestras vidas, como si Dios estuviese buscando santos para hacer su obra. No, Dios vino a salvar pecadores.
Pero al mismo tiempo, la realidad es que yo mismo puedo resistir los tratos de Dios. No está en mí ser salvo, no está en mí ser santificado, pero yo puedo resistir los tratos de Dios. Yo puedo resistir. Pero hoy en día se ha insistido mucho en que cuando tú quieres ser salvo, acepta al Señor Jesucristo, haz una oración, es cuestión de que tú así lo quieras. Y en toda esta confusión se ha propiciado que muchas personas se consideren cristianos que no, verdaderamente no lo son. Y si al mismo tiempo se le da a esa persona que dice, acepta a Cristo, y se le insiste en que ahora tienes una seguridad eterna, y creemos en la seguridad eterna. Si queremos usar ese término, lo usamos. La salvación no se pierde. ¿Se pierde o no se pierde? La salvación no se pierde. Porque la salvación no depende de mí. La salvación depende completamente del Señor Jesucristo. ¿Puedo dejar yo la salvación? O tal vez sería mejor decir, ¿puedo dejar de creer? Ahí entraríamos en otra cosa, ok, si Dios decidió que una persona va a ser salvo, entonces esa persona no puede dejar de creer y esa persona siempre va a buscar a Dios. Bueno, ¿y por qué no todos? Si Dios no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, se ha enseñado, se ha dado una falsa perspectiva de la seguridad eterna para de alguna manera proteger. La falsa perspectiva de la seguridad eterna, lo vuelvo a decir, no es que no creamos en la seguridad eterna. La seguridad eterna se enseña en los mismos pasajes que se usan para la seguridad eterna, que se enseña en el sistema teológico, tal vez del que venimos la mayoría aquí, y es Juan 10, 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Pero quiénes? Sus ovejas. Tengo que ir un poquito más atrás. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Ellas me siguen, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero la falsa perspectiva de la seguridad eterna se ha dado con el propósito de dar seguridad a un individuo que puede, es decir, ser cristiano, pero todavía andar deliberadamente en pecado. Ser cristiano y anda deliberadamente, habitualmente en pecado. Entonces, para que esta persona, esto que tal vez es una contradicción, puede decir, yo soy cristiano, y entonces has dejado el pecado, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado, el que ha nacido de Dios, ha sido nacido de nuevo, que es, bueno, yo hice una decisión por Cristo, y soy salvo. No importa si estoy pecando, si no estoy pecando, no importa si vivo en un pecado deliberado habitualmente, las cosas que yo hice una decisión por Cristo y tengo mi seguridad. Entonces, la definición de un cristiano cambia completamente y literalmente entramos en lo que es otro evangelio. Otro evangelio. Hay otra perspectiva, se le dice a los creyentes, tú no puedes tener victoria sobre el pecado.
Otra perspectiva desde la enseñanza de la santificación, si usted quiere ver, verlo así, en los diferentes libros de teología sistemática, se trata muy poquito acerca de la santificación. Lo más que uno puede recordar a veces de la santificación en esos libros es la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final, dándole más énfasis a la santificación final cuando sea la redención de nuestro cuerpo, y la santificación posicional imputada por Cristo, soy santo. Y la santificación progresiva, bueno, ahí vamos, ¿verdad?, tratando de ser mejores para el Señor. Pero se enfatiza al punto de que soy cristiano, pero no puedes tener victoria sobre el pecado. Tendrás siempre que vivir en una duplicidad de vida. Cuando la Biblia dice que puedo amar a Dios de todo corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas. Entonces, ¿qué esperanza le das a un cristiano que sencillamente dice, bueno, pues si no hay manera de vivir para Dios y puedo vivir tranquilamente en el pecado y no hay problema, ¿qué le das a ese cristiano para tener seguridad? Bueno, una falsa perspectiva. Aunque tú andes en pecado habitual, eres salvo. ¿Por qué? Porque un día tú le pediste a Cristo que te salvara. Ese momento experimental, que no sabemos si realmente fue sincero o no, está en ti porque tú le pediste a Cristo. ¿Nació de nuevo? ¿Realmente? Entonces, esto es una confusión y tristemente está confundiendo a muchos cristianos y aún llamados cristianos, porque encontramos en la viña del Señor, podemos decirlo así, a muchos que se llaman cristianos y literalmente están defendiendo su pecado a capa y espada, defendiendo su pecado. En excusas como, bueno, pues es que, pues todos pecamos. Sí, todos pecamos. Entonces dices que un cristiano, uno que es genuinamente cristiano, no peca. No, la Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí dice otras cosas. Y para no yo obscurecer el mensaje de Dios, les invito a ir a lo que la Biblia dice. En primera de Juan capítulo 1, la Biblia es clara, primera de Juan capítulo 1 y los siguientes y los capítulos subsiguientes. Sígame de cerca, hermano, versículo 5, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Yo creo que todos creemos eso, amén. Bueno, versículo 6. Si decimos, y este es un punto bien importante, si decimos, yo digo, tengo comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, versículo 7, en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Aún puedo tener comunión con otros de la misma fe. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, versículos 8, 9 y 10 son bien importantes. Porque lo que va a decir Juan adelante pudiera llevar a un punto de hacer pensar al lector que lo que Juan está demandando es una vida donde hay infalibilidad, donde no haya pecado en absoluto. Y esa es la definición de un cristiano. No. Esto sin dejar de decir que lo que Dios desea en nuestras vidas, sí, es que vivamos una vida en la cual no tengo que pecar. El mismo 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué? No pequéis. Yo no puedo quedarme en un, desde una perspectiva de interpretación. Tengo que tomar toda la Biblia. Pero es bien importante, versículo 8. En primer lugar, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay una realidad en el cristiano, el que ha venido a conocer a Dios, y es que está en una condición de pecado. Singular. Está bajo o tiene una naturaleza pecaminosa. Si alguien dice, yo no tengo pecado, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, de allí podemos desarrollar la verdad también doctrinal y la verdad bíblica de que Cristo o Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice? En ninguna manera. Pero yo tengo que reconocer una condición. Soy en pecado. Pero versículo 9 también me dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún el versículo 10 dice, si yo digo, si decimos, y está mucho en el decir, ¿no? Si yo digo, no hemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, pecados, plural. Si yo digo, yo no he pecado, tú no has pecado voluntariamente. Bueno, es lo mismo, mentimos. Y su palabra no está en nosotros. Ahora, si usted quiere estar tranquilo, un cristiano puede pecar. Si usted quiere estar tranquilo, ¿no? Sí. Puede pecar. Es muy diferente a decir, tiene que pecar. ¿Pero qué nos dice Dios? Si confesamos, si yo como cristiano puedo pecar y peco deliberadamente, ¿qué debo hacer? Confesar. Hay cristianos que están a toda costa tratando de defender su vida pecaminosa y decir, de todas maneras yo voy al cielo porque tengo mi seguridad. Cuando Dios dice, ok, has pecado, confiésalo. El problema de esos cristianos es que quieren mantener una vida de pecado deliberado sin confesarlo y todavía decir, yo soy de Dios, hice una decisión por Cristo, me voy a ir al cielo, estoy seguro, pero estás en un pecado deliberado. Entonces esto nos llevaría a decir, bueno, entonces un cristiano que está en un pecado deliberado, ¿qué pasa con él, pastor? Bueno, hay dos posibles opciones, y me voy a adelantar. Una, no es cristiano genuino. Y probablemente es la gran mayoría de las situaciones. Y dos, si un cristiano genuino está en un pecado deliberado, se dice, ¿se puede estar en un pecado deliberado? Hebreos 10, si pecamos voluntariamente, está pisoteando al Hijo de Dios, está pisoteando la sangre, tomando por inmunda la sangre en la cual fue santificado, está haciendo afrenta al Espíritu de gracia, si es posible. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Dios lo va a castigar? Sí, si es su hijo lo va a castigar, dice Hebreos 12. ¿Y si continúa? Pues Dios lo va a castigar más. ¿Y si continúa? Pues Dios va a tratar más. ¿Y si continúa? Bueno, puede llegar al punto de ser sellado en apostasía. Está en un camino de apostasía. Ah, ya ve, entonces pierde la salvación. Bueno, más bien dejó de creer en aquel que es su salvación, es Cristo. Un cristiano que está en un pecado deliberado, ¿en qué concepto tiene a Cristo? Está creyendo en Cristo. Juan, el Evangelio de Juan, aún Juan 3:16, tres veces lo citó Lutero, ¿no? Al final, en su lecho de muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí el Señor nos dice en primera de Juan, no es la condición de a un cristiano genuino, tiene que reconocer que está en pecado y necesita que Dios haga una obra. Y si él puede pecar, y si peca, debe confesar sus pecados. ¿Amén? ¿Está claro hasta ahí? Pero capítulo 2, 1 de Juan 2, nos dice cuál es el deseo de Dios en relación a nuestro pecado, que yo puedo pecar, pero ¿qué es lo que Dios desea? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿no qué? No pequéis. Dios no dice, ay, pobrecito, puedes pecar y estás en pecado y ándale, mira, no te preocupes, tú vive, tómenla, yo ya te salvé, tú ya estás seguro en mí. No, Dios dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque Dios nos da la provisión para tener victoria sobre nuestra condición de pecado, que estamos bajo la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Ahí está la provisión de Dios. Y si yo peco voluntariamente, hice algo deliberado contra Dios, ¿hay esperanza para mí? Sí, si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, hijitos míos, capítulo 2, versículo 1, bien importante esto. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere, ¿qué? Pecado. Sí. No te lo digo para que veas un paraíso, ay, qué suave, puedo pecar. No, dice, y si alguno hubiere pecado. ¿Se da cuenta que aún en la posibilidad de pecar lo pone como una, ¿cómo puedo decirlo? Algo que no es algo continuo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué debe ser lo habitual de un creyente? Estas cosas os escribo para qué. No pequéis. En la vida del creyente, amado hermano, si he sido salvo, realmente el Espíritu Santo en mí tiene que llevarme a un punto de reconocer, esto es pecado. Olvidemos ya de que, ay, es que es pastor, es que usted sabe mis luchas, yo ya no sé si peco o no. No. Hay ciertas cosas que son ocultas, aún a nosotros mismos. Y tenemos la revelación en el Salmo 139 cuando David le dice al Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero esa es una lucha de un cristiano donde está realmente queriendo tener una victoria. Pero normalmente el cristiano que está sentado en su condición de apatía y de frialdad, él sabe que ha pecado y su problema es que no quiere confesarlo, no quiere apartarse del pecado. Y entonces buscan o se toman de una seguridad falsa para de alguna manera proteger su condición y tratar de establecer o definir una nueva versión, una nueva versión de cristianos de los últimos días, donde puedo vivir con mi pecado sin confesarlo. Y de todas maneras decir que estoy bien. No, yo estoy bien con Dios. Mira, lo que pasa es que... Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Capítulo 2, versículo 1. El versículo lo vuelvo a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios por eso. Amén. Yo peco, puedo ir a confesar mi pecado y está mi abogado. Versículo 2, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también Él es la propiciación por los pecados ¿de quién? De todo el mundo. Todo mundo puede ser salvo. Dios no quiere que ninguno perezca, todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Algunos han rechazado los tratos convincentes del Espíritu Santo. Aún Dios lo dijo en Juan, en Génesis 6, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El hombre resiste la misericordia de Dios. El hombre la resiste. Pero versículo 3 de 1 de Juan 2, miren lo que dice, hermanos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí dice claramente, ¿Cómo nosotros sabemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos? Versículo 4. El que dice, ¿cómo yo sé que le conozco? Versículo 3, vuelvo a repetirlo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Ah, entonces tengo que guardar los mandamientos para ser salvo. No, la salvación es por gracia. Pero una persona genuinamente salva va a desear guardar sus mandamientos. ¿Quiere decir que siempre lo va a guardar y nunca va a fallar? No, puede pecar. Decía un comentarista, aquí el asunto no es si hay o no hay pecado, aquí el asunto es si hay un hábito de pecado en una vida. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 5. El que guarda su palabra, en este el amor de Dios. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo. ¿En quién se ha perfeccionado, se ha completado ese amor de Dios? Y realmente ha venido a traer esa salvación en aquel que guarda su palabra. Hermano, no tenemos que tener temor de decir esto. Pastor, pero es que eso puede decir que nuestra salvación depende de nuestras obras. No, no. Aún Santiago lo dice, el que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? De ninguna manera. ¿Por qué? Dice que tiene fe. ¿Y sus obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, llegaremos allí. Pero aquí mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6, 1 Juan 2. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Una evidencia, una marca de que una persona es genuinamente cristiana, guarda los mandamientos de Dios, guarda su palabra, anda como él anduvo. Versículo 9. El que dice que está en la luz, mire, 1 Juan 2, 9, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Como enseñábamos a nuestros alumnos. Aún la Biblia también dice que debo apartarme de aquel hermano que anda desordenadamente. Amar a su hermano. Una vez una persona a mí me dijo así, la amistad, si dos personas son amigos, no importa si estamos mal con el Señor. El amigo pasa por alto las ofensas del otro amigo. Eso no es bíblico. Porque una amistad cristiana se establece en el principio de Cristo. Y una verdadera amistad va a confrontar a otro con su pecado. Mi amistad con Cristo es superior a cualquier amistad terrenal. Y aún el confrontar el pecado en un amigo es amarle. Pero aborrecerlo a su hermano, odiarlo, desearle mal, un cristiano, a un genuino cristiano no le desea eso. Aún aquel que ande desordenadamente, uno. A veces hay situaciones y decisiones que se tienen que tomar por las circunstancias. Y no se interpreta como que sea, primero,
amor o tenemos que estar dispuestos a hacer primero lo bíblico. Pero hay una evidencia, una marca de aquel que es cristiano. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Otra evidencia, otra marca de un cristiano, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? Ahí está claro. ¿El amor del Padre qué? ¿Y qué quiere decir que el amor del Padre no está en él? Pues no está en él. Que no es cristiano. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así dice Romanos capítulo, ¿qué es? 5. Pero pastor, eso de amar al mundo, o sea que si yo amo al mundo, ay, me gustan unas cosas. Bueno, tal vez ayuda el uso de la palabra amor aquí, es un amor agape, es un amor incondicional, es el amor agape. Una vez estudiábamos esto en el colegio bíblico aquí, y un hermano decía, no puedo entender, si el amor agape es incondicional y es solamente el amor de Dios. ¿Cómo puede ser usado en este pasaje de amor por el mundo? Ahora, se dice que el amor agape es el amor incondicional y que es el amor de Dios porque Dios nos amó incondicionalmente. Pero se puede amar incondicionalmente a este mundo. Y aquel que dice ser cristiano y ama incondicionalmente a este mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo prefiero mi amistad del mundo, mi pecado del mundo, la vida del mundo, la prefiero y estoy adherido a ella y no quiero, ni siquiera me siento mal. El amor de Dios no está en él. Pero es que yo hice una decisión por Cristo. Pues, no fue sincera tu decisión. Ahora yo no puedo juzgar si fue o no fue. Pero ¿y si fue sincera? Bueno, ¿qué pasa con tu vida? ¿En dónde estás? Aún un cristiano en su corazón se puede volver a Egipto. Y uno puede decir, pastor, si yo soy genuinamente cristiano y muero en un pecado deliberado, ¿qué de mí? Ahí está Lot, ¿no? Lot, pobre Lot, es la muleta de todos los... Dice la Biblia que era el justo Lot, ¿no es cierto? Pero hay una realidad, Lot. Lot murió fuera de Sodoma. Y Lot, aun cuando dijo, Señor, déjame en esta ciudad aquí, Zoar, y después, no, y se fue al monte. Aún, es interesante, compartía una hermana esto, porque aún se usa a Lot para justificarse unos cristianos de que pueden vivir una vida en pecado. Y dice, ¿y Lot? Dice la Biblia que era el justo Lot. Y cometió incesto con sus hijas. Bueno, dice, ¿Lo emborracharon? ¿No fue algo deliberado? ¿O sí? ¿No? Entonces, la pregunta... Ok. Ya me la batearon, ¿no? Entonces, pero... ¿Y entonces por qué tomó? ¿Por qué tomó? ¿Sería acaso una práctica de Lot? Él estaba en Sodoma. Él afligía su alma justa, pero había... cosas en su vida, parte de la misma ciudad donde estaba. Pero hay algo bien interesante. Dios en su misericordia sacó a Lot de Sodoma. ¿Amén? Lo sacó de Sodoma. Aunque él mismo se resistía, ¿no? Dios lo sacó. El Dios de toda la tierra no hará lo que es justo y Dios lo sacó. ¿Podría Lot haberse quedado ahí? Bueno, no vamos a entrar en ese cuestionamiento, ¿verdad?
¿Por qué bebió? ¿Por qué? ¿Sus hijas lo...? ¿O era él en su extrañez y en su condición, en perder su esposa, la ciudad? Empezó a... Y bueno, ahí en Génesis, solamente para ver las palabras, cómo se usan aquí, en Génesis 19. Génesis 19. Dice... Versículo 34, versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo. Ya estaba grande Lot. Y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Es evidente que esta acción no fue deliberada de Lot. ¿Por qué bebió el vino? Cabe mencionar, hermanos, que los cristianos o llamados cristianos que tratan de justificar su pecado son muy diestros para usar las escrituras, aún a su favor. Póngase usted a debatir con un testigo de Jehová. ¿Sabe qué? Es bíblico que sean así muy sagaces, porque dice la Biblia que son más astutos que los hijos de Dios. Y el mismo Satanás, ¿qué le dijo a Cristo? Escrito está. A ver, dime, escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y le citó la escritura. Y Cristo le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué haces cuando dos escrituras se contraponen? Escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Bueno, pero no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, una de esas escrituras se está tomando desde una perspectiva correcta. Pero Primera de Juan claramente nos enseña. Volvamos a Primera de Juan, hermanos. Las marcas de un cristiano. Y espero que ninguno aquí nos convirtamos en un cristiano pecador. Ahora, pecador en el sentido de que todos podemos pecar. ¿Cómo defines a un pecador? ¿Quién es un pecador? El que está pecando, ¿no es cierto? Yo puedo decir, es que yo soy pecador, pastor. Bueno, ¿lo estás diciendo para justificarte de tu pecado o qué? Ahorita estás bien con Dios, puedes cantar, todo va bien con Cristo y mi alma. Entre los dos hay fiel comunión. ¿Puedes cantar eso? Sí, pastor. ¿Hay algún pecado? Sí. Entonces, no me digas, soy un pecador. Es muy diferente decir, puedo pecar. Muchos cristianos que están en un continuo pecado. Dios quiera, decía yo y ahora sí que a veces pierdo la frase, y disculpen hermanos, pues no nos convirtamos en cristianos que estamos habituados al pecado. Debemos confesarlo. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. No trates de justificar tu pecado. No lo tratemos de hacer. Mire, Primera de Juan, capítulo 2, y versículo 10, capítulo 2 y versículo 18, hijitos. Leo un poquito antes, 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? Permanece para siempre. Ahora, debo vivir una vida en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan aquel versículo que tanto hemos citado aquí? No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero pastor, es que hacer la voluntad de Dios es imposible. Hacer la voluntad de Dios es imposible. Quiere decir que no tengo que cometer ningún pecado. Eso es imposible. Entonces nadie se va a ir al cielo porque dice el que hace la voluntad de mi Padre. Pero no es, eso no es hacer la voluntad de Dios. Obviamente, Dios desea que no peque. Pero hacer la voluntad de Dios es, si peco, ¿qué debo hacer? Confesar mi pecado. Pero obviamente no es la voluntad de Dios, si peco, mantenerme en mi pecado y tratar de defender mi pecado. Eso no es la voluntad de Dios. Aún diga, Señor, Señor, no, ahí dice la Biblia, no entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 18 de 1 de Juan 2. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, este pasaje nos muestra que estos que salieron de ese vínculo o ese que salieron de ellos, no eran de ellos. Porque si hubieran sido de ellos, así dice aquí, habrían permanecido. Eso nos muestra que un genuino cristiano va a permanecer. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo explica lo de la apostasía? Por eso es, voy por partes, pero eso es que digo que la gran mayoría, es muy probable que la gran mayoría de aquellos que se llaman cristianos y que viven en una vida deliberada y que no tienen victoria sobre el pecado y la defienden, probablemente nunca fueron salvos. Pero por otro lado, aunque tengo este versículo, pastor, pues, bueno, también tengo versículos de aquellos que conocieron y se apartaron. Tal vez no es la mayoría. Cristo dijo, muchos me dirán aquel día. No es la mayoría, tal vez la minoría, pero existe la posibilidad de haber conocido a Dios y haberse apartado. Y después de los tratos de Dios, de la disciplina de Dios, llegar a un punto de no retorno y ese corazón sellado en apostasía. Qué peligroso vivir una vida sencillamente dándole rienda suelta a nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Aquello que nos separa de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es el pecado? Lo que crucificó a nuestro Cristo. ¿Qué es el pecado? Lo que produce tristeza en los hogares. ¿Qué es el pecado? Lo que destruye una vida. ¿Qué es el pecado? Lo que limita las oportunidades. Eso es el pecado. ¿Y a eso le vamos a dar nuestro tiempo y nuestra vida? No se puede tener una vida de victoria del pecado sobre el pecado si no es uno genuinamente cristiano. Y si tú no estás teniendo una vida en la cual por lo menos hay una carga en tu corazón y dices, yo no quiero hacer esto. Analiza tu corazón. No trates de justificar tu pecado. Mire, 1 de Juan 2, 29 dice, si sabéis, leo el 28, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. La Biblia nos habla de un término que es permanecer. Es bíblico eso. Soy cristiano, debo permanecer. Versículo 5, de 1 de Juan 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, 1 de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Ya ve, pastor, pues no que no. No, es no peca. ¿Qué quiere decir no peca? ¿Que nunca peca? No, es en el presente. No está continuamente pecando. Es la conjugación del verbo. No peca. Todo aquel que peca, ¿cómo puedo interpretar eso? Todo aquel que peca, que está, ¿qué? Continuamente pecando, deliberadamente pecando, habitualmente pecando. ¿Qué dice? No le, ¿qué? No le ha visto, ni le ha conocido. Pero es que dice que es cristiano. El que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? No. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es que es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ahí vemos que el que peca es practicar el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios está en él. ¿Qué es la simiente de Dios? La palabra de Dios es Dios en él. No puede sin tener una resistencia contra Dios. No puede pecar. No puede estar tranquilo pecando deliberadamente. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. ¿Cuál es el veredicto que aquí de la Biblia? No es de Dios. No es de Dios. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sabe cuál debería ser el común denominador de un genuino cristiano que tiene una vida de victoria sobre él? El pecado. Lo triste es que hay una concepción, no bíblica, sino una concepción religiosa de lo que es ser un cristiano, donde un cristiano, como cristiano, pues, puedo tolerar ciertas cosas. Y es más, puedo estar bien, y estoy bien con Dios, y él, no. Debe haber temor de Dios. Es un nacimiento espiritual. El que ha nacido de Dios hace justicia, no practica el pecado. Aún Primera de Corintios o Segunda de Corintios 5, ¿qué es? Ay, 5:19 o 5, ¿qué es? 16, ya ni recuerdo, ¿verdad? El que dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aún Efesios 5:2, 8 y 9, que nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos que hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La definición de un cristiano hoy en día es muy diferente a lo que la Biblia menciona. Y porque uno dice estas cosas, lo pueden uno catalogar como que uno enseña que no se puede pecar, que no, uno enseña la santificación, que ya uno... ¿Saben qué? Lo único que están haciendo eso y señalarnos, o señalar la predicación de la Biblia de esta manera, es porque si no lo hacen, entonces hay evidencia de su condición. Entonces tienen que señalar para que de alguna manera justificar su condición religiosa de una licenciosidad, no sé si está bien dicho, para pecar, libertinaje. Y la Biblia lo profetizó, Judas, vendrán hombres que, así dice la Biblia, transformarán, en Judas capítulo 1 y versículo 4, miren lo que dice, Judas 1:4. Convierten, son hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? la gracia de nuestro Dios. Dios me salvó, soy salvo por gracia y ahora puedo andar en libertinaje. No, no, no es así. Ahora, pero vayamos a Hebreos capítulo 10, hermanos, porque este pasaje es bien claro. Ahora, está hablando, otra cosa, cuando no hay manera de darle vuelta a un pasaje, le cambian de a quién se está refiriendo, ¿no? Por eso dicen del libro de Hebreos que Pablo estaba escribiendo, si fue Pablo, ¿verdad? A los judíos, como pueblo judío. No eran creyentes, eran los judíos, eran los hermanos, sus hermanos en religión. No, aquí claramente en Hebreos 10 está hablando de creyentes. Dice versículo 23 de Hebreos 10, mantengamos firmes sin fluctuar, ¿qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. 24, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Está hablando a creyentes, porque si pecáremos voluntariamente, ¿después de qué? Después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Inclusive habla aquí de la severidad de Dios en el Antiguo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Tenemos la tendencia de decir, bueno, como estamos bajo la gracia y como ahora ya Dios nos ama, ahora pues Dios no trata con el cristiano, ahora no hay fijón, perdón la expresión, no hay problema. No, si hay problema. Si hay problema. El pecado trae consecuencias. El pecado, el que dice aquí la palabra de Dios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Mira el versículo 29. ¿El que pisoteare a quién? Al Hijo de Dios. ¿Un cristiano que peca voluntariamente pisotea al Hijo de Dios? ¿Qué significa pisotear al Hijo de Dios? ¿Pisotearlo? Cuando uno pisotea es menospreciarlo. ¿Se menosprecia a Cristo cuando andamos en un pecado deliberado? Definitivamente. Pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Ah, esa sangre inmunda, esa sangre no me puede... A lo mejor sí me puede perdonar, pero yo no quiero que me perdone. O a lo mejor no puedo yo tener victoria sobre este pecado. Es una sangre que no puede. No, no la tengas por inmunda. Sí puede. El problema es que estás resistiendo al mismo Dios que aún en su pecado te busca, me busca. Dios te busca. ¿Se acuerdan de Isaías 62? Yo no callaré, no cansaré hasta... Y luego versículo 29, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es hacer afrenta al Espíritu de gracia? Hacer oídos sordos. Cuando el Espíritu Santo viene y trata con nosotros, oye hijo, esto es pecado. Ah, sí. Dios puede usar a un padre, a una madre, a un pastor, a un hermano. Déjame hacer mi vida. O aún circunstancias. Oh, amados hermanos, Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces existe dos posibilidades. Una persona que anda en pecado deliberado, pecado habitual, ama al mundo, no es cristiano. O es un cristiano que está pisoteando al Hijo de Dios. Y tarde o temprano, si continúa en su extravío, horrenda cosa será caer en manos de Dios.
Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No entrará. Leíamos un pasaje cuando Esteban, el mártir, el primer mártir, le dijo a los fariseos, a los sacerdotes, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Uno pudiera decir, bueno, pero pues era digno de que se les dijera eso, porque pues eso era, sí, eso eran. Lo curioso es que esa generación que rechazó al Mesías eran los descendientes de aquel remanente que el Señor trajo de Babilonia. Un remanente que estaba cerca de Dios y se apartó. Esta semana estudiábamos en el colegio bíblico la vida de Saúl. Saúl es un enigma. Algunos, para evitar todos los problemas que trae Saúl, dicen, él nunca fue salvo. Pero mi fe no está basada en lo que Saúl es o no es. Hay evidencia en el Nuevo Testamento para mostrar que alguien puede conocer al Señor y apartarse del Señor. Todavía tenemos que interpretar cuando dice la Biblia que Dios le cambió el corazón a Saúl. Y por eso es que algunos toman el hecho de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento viene, él venía a cualquiera, a cualquier persona. Bueno, el Espíritu Santo, lo vemos, el Espíritu Santo, lo dije una vez, viniendo sobre Ciro, para llevar a cabo, guiando e inclinando el corazón de ese rey para un edicto que fue, sin duda, la misericordia de Dios. Pero no vemos el Espíritu Santo viniendo sobre Ciro, tomándolo. Lo que vemos en el Espíritu, vemos a Sansón aún en el Espíritu. Vemos a David, a Saúl en el Espíritu. Pero el Espíritu, llegó el momento que lo dejó por su desobediencia. Lo dejó y se fue con David. El mismo David, siendo creyente y en su pecado con Betsabé, después de 9 meses, en su confesión, en el Salmo 51, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, amados hermanos, ¿puede un cristiano llegar al punto en que Dios mismo le hiere y le selle en apostasía? Así dice la Biblia, que Dios mató a Saúl. Tengamos clara nuestra definición de lo que es un cristiano, amados hermanos. Y es mi oración. Yo sé que todos aquí tenemos luchas espirituales. Amén. Pero yo oro para que ninguno aquí esté cerrando su corazón a Dios. Yo puedo entender cuando tienes luchas. Aún el hombre Romano 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún el rey David, sus luchas. Pero Dios le restauró. Pero que tú en tu corazón, amado hermano, o que dices ser hermano, estás establecido en un pecado deliberado, en una actitud deliberada, al punto que ni siquiera te importa lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Estás en una condición muy peligrosa. Cada uno de nosotros, continuamente en nuestra vida, amado hermano, no importa a qué nivel espiritual, si podemos decirlo así, o cuántos años tengas en el Evangelio, o cuánto conozcas de la palabra de Dios, cada uno de nosotros, continuamente tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, ¿hay algún pecado en mi vida? ¿En qué te estoy ofendiendo? ¿Hay algo que estoy oculto? ¿En mi corazón se está enorgulleciendo, Señor? ¿Mi corazón se está endureciendo? Muéstramelo, Señor. Si tienes que usar circunstancias, Señor, por favor te pido que lo muestres. Yo creo que un genuino cristiano debe orar así, puede orar así. No tomes a la ligera aún el más mínimo pecado en tu vida. Si has visto algo que no es incorrecto, que es incorrecto, confiesa tu pecado. Si estás en una práctica habitual, algo en tu vida, confiesa tu pecado. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Nadie mejor que tú sabes cuáles son tus necesidades espirituales. Digo, nadie aparte del Señor, el Señor sabe bien. Tú conoces tus luchas, ve con Dios, eres cristiano. Amado, no, amado hermano, Dios no nos salvó para vivir en mediocridad espiritual. Dios no nos salvó para eso. Y Dios nos libre de estar engañados. O en una actitud, o en un camino de apostasía. Bueno, que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual y aún quite de nuestra mente aquellas cosas que tal vez no supe decir y use lo que aquí se predicó. Oremos al Señor. Padre Celestial, tú conoces cada corazón, Señor. Yo creo que cada uno tenemos que darnos cuenta que aun cuando se nos insiste vivir una vida santa, no tenemos que verlo como la idea de una persona o de una iglesia, sino es el deseo de nuestro Dios. Y aun cuando nos incomoda el tener que vivir de una manera honorable delante de Dios, cuando nos incomoda eso, es una evidencia de que hay señales de que hay algo que no está bien. Yo te pido que tú trates con cada uno de nosotros, Señor. Sería muy bueno que cada uno de nosotros vayamos a ti personalmente. ¿Hace cuánto tiempo no hemos ido con Dios y nos hemos abierto delante de Él? Aún preguntarle de aquellas cosas que nosotros creemos que estamos bien. ¿Qué tal si no estamos bien? Decirle, Dios, muéstrame aún en esto. Y si tenemos que retroceder en alguna cosa. Oh, Señor. Yo te pido. Oh, Padre. Aún si estando en la misma iglesia podemos profanar el templo, y menospreciar las escrituras, ¿qué esperanza puede haber para tal vida? Solamente la esperanza de la sangre preciosa de Cristo. Tenemos que confesar nuestro pecado y darnos cuenta hasta dónde nos lleva. Oh, ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo. Si usted necesita orar al Señor, hágalo, hermano. Esto no es un juego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted necesita regresar a su casa y tomar tiempo con Dios, no espere más. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.